Ahora comienza un mano a mano con el Plan Agropecuario. Información útil para la toma de decisiones, tecnología, innovación y producción. Un espacio dirigido a las productoras y productores ganaderos de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.
Espera, no te vayas tan temprano.
Muy buenos días, amigas y amigos. Es un gusto reencontrarnos nuevamente mano a mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve en todo el país. También quienes nos escuchan a través de Radio Tabaré en el litoral norte y a través de la página web y la radio online La Hora del Campo. Hoy vamos a tener un programa contextual, ambientado en la situación climática, en la situación estacional que estamos viviendo en plena primavera y previendo el comienzo de los entores. Primero vamos a estar charlando con Alejandro Sarabia sobre selección de toros, qué tener en cuenta, qué aspectos, elementos a tener en cuenta cuando se compra un toro, obviamente de acuerdo a los objetivos productivos del rodeo. Más tarde vamos a estar charlando con Hernán Bueno sobre el manejo de las pasturas, aspectos como la fertilización, como la realización de reservas, como el pastoreo, van a ser tenidos en cuenta en esta charla que vamos a estar compartiendo con el ingeniero agrónomo técnico en el departamento de Canelones, quien se va a estar refiriendo a esta temática. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de nuestros dos protagonistas de la jornada. Como les comentábamos, íbamos a estar charlando con Alejandro Sarabia, quien es el director de extensión y capacitación en el Plan Agropecuario, y en virtud de su expertise, de su métier, de su especialización, como lo es la sanidad animal, siendo veterinario, le consultamos sobre algunos aspectos que son claves cuando se seleccionan unos toros, más teniendo en cuenta que estamos en plena zafra de reproductores, momento en que varios de los productores adquieren y compran toros para ingresar al rodeo. Teniendo en cuenta esto, la selección de estos reproductores que van a ser protagonistas en el próximo entore, ¿qué aspectos se debe tener en cuenta cuando se realiza justamente la adquisición de los toros, Alejandro? Buen día.
Bueno, sí, nos encontramos hoy en plena zafra de reproductores y seguramente la gente hoy está eligiendo distintos animales. En ese sentido, más allá de que de la raza que cada productor elige y el tipo de biotipo también, es importante tener algunas consideraciones a los efectos de tomando en cuenta el objetivo de producción, tratar de elegir aquellos animales que en realidad impriman características positivas para esos objetivos, ya que la genética o el mejoramiento genético demora muchos años, así como para implementar algunas características, como para después tratar de diluirlas a los efectos de que, si hay algunas características que son negativas. En ese sentido, generalmente se elige toros de los sistemas de producción, la calidad carnicera, desde el punto de vista de los toros, por eso el tema del tamaño, el tema de las masas musculares, tratar de ver las proporciones, la conformación, al efecto de que esas características se impriman en la descendencia. Lo otro que se trata de incorporar, analizando por el tema de la cabeza, es el tema de los ojos pigmentados. Eso de alguna manera previene problemas futuros de cáncer de ojo. Y en general se eligen prácticamente en todas las razas los ojos pigmentados. También el tema de aplomos, hay que considerar que durante los entores los animales caminan muchos kilómetros, a veces hasta decenas de kilómetros, y en establecimientos que tienen potreros grandes es importante a veces fijarse en eso, ya que si no tiene una conformación adecuada desde el punto de vista de los aplomos, limita mucho el movimiento y de alguna forma también limita la capacidad de detectar hembras en celo y de servirlas. En ese sentido, que tenga un buen andar, diríamos así, es un aspecto clave a considerar. Otro de los aspectos que también generalmente se visualiza, el tema del prepucio. Generalmente se busca prepucios relativamente cortos, ya que ahí se asientan lesiones y de alguna manera siendo los prepucios cortos disminuyen esa incidencia de ese tipo de patología. Y por la otra parte tenemos el tema de los EPD. Hoy, más allá de las características morfológicas que se presentan en el animal, tenemos la valoración genética que pueden dejar esos toros a la descendencia, y en ese sentido las diferencias de preñez o esos datos de PD son clave a la hora de elegir un toro. Y de ahí algunas características importantes son el peso al nacer, ya que en general se buscan animales más bien moderados, ya que los toros que se compran ese primer año muchas veces se utilizan en vaquillona, y al efecto de evitar problemas de atraque o dificultades al parto, un bajo paso al nacer a veces es importante. Otra característica tiene que ver más con el desarrollo de la descendencia, como el peso al destete o peso de 18 meses, así también como la habilidad materna. Son otras características que también son calificadas por los productores a los efectos de ver cuál es el comportamiento futuro de la descendencia de esos toros. Y por último, y no menor, es el tema de la circunferencia escrotal, ya que es una característica también que se busca en los toros, ya que está relacionado al tema de producción espermática, es decir, la capacidad seminal que tiene ese toro, y también es una característica ligada a la pubertad de las hembras hijas de ese toro, ya que toros que tienen testículos de circunferencia escrotal mayores, las hembras entran antes en pubertad. Entonces es una característica importante el efecto de tener toros con buena calidad de servicio y que dejen muchos hijos por año.
Teniendo en cuenta que son toros nuevos que ingresan al rodeo por primera vez, ¿qué elementos hay que observar y tener en cuenta cuando comienzan su trabajo?
Bueno, hay cuestiones a veces más de manejo. Primero, si el toro es extrazona, hay que cuidar que, pueden haber, por ejemplo, a veces son detalles, pero malezas tóxicas que los animales no conocen, y ha habido casos en que, que se compran toros de zonas de otras zonas del país, y en el caso, por ejemplo, del mío, es clásico. Entonces, tener ese tipo de precauciones. Luego, conviene hacer cierta cuarentena de los animales, sobre todo pensando de dos maneras. Una que tiene que ver con la adaptación de los animales a otro medio, a otro entorno, seguramente a otro plano alimenticio, al efecto de que se adapten y no ponerlos directamente en el rodeo a los pocos días que lleguen. Y también establecer el contacto con el resto de los toros, si se van a hacer toros asociados o en toros múltiples, ya que ellos establecen su escala social de alguna manera, y uno trata de evitar las peleas, tratando de que se establezca esa escala social entre los propios toros. Así que lo recomendado es tratar de no cargar los toros enseguida, sino permitirles un tiempo de adaptación al efecto de evitar problemas, ya que los toros se pueden lesionar y con esa compra de un toro recién hecha y ya se la lesión, seguramente es un problema.
A nivel sanitario, ¿hay algún elemento que debamos prever, que debamos tener en cuenta?
Bueno, a nivel sanitario, los problemas de la enfermedad, generalmente los toros comprados en cabaña o de referencia o en remate, vienen con la sanidad ya hecha, pero de todas maneras pueden haber algunos problemas sanitarios locales que hay que atender, igual que hicimos con las plantas tóxicas, tener cuidado en ese tipo de aspectos, ya que pueden haber enfermedades que los animales de origen, de donde vienen, no estén presentes y haya que de alguna manera tomar alguna medida de control.
Muchísimas gracias, Alejandro, por esta pertinente información. Nosotros continuamos en el próximo bloque con otros temas, conversando con Hernán Bueno.
Espera, no te vayas tan temprano.
Muy bien, amigas y amigos, ahora vamos a las actividades del Plan Agropecuario para los próximos días. Les comentamos que este programa ha sido grabado ya que el viernes, dependiendo del medio en que nos están escuchando, si fue ayer o antes de ayer, se realizó la jornada de celebración por los 25 años del Plan Agropecuario, denominado Estribando en la Experiencia para Construir el Futuro, una jornada que estuvo repleta de actividades orales, donde nos acompañaron dirigentes, técnicos, productores de varios puntos del país, allí en el salón de eventos del local de feria de la Asociación Rural de Florida. Tuvimos la oportunidad de compartir algunas charlas que destaco a continuación, como son el desarrollo de capacidades para el abordaje de desafíos complejos en sistemas de pastizales, esta charla compartida por la doctora Liz Weatherburn, asesora del gobierno de Nueva Zelanda, también integrante del proyecto UFIP, del cual el Plan Agropecuario fue parte. La segunda charla fue de la cadena al ovillo, cómo pensar la relación entre la investigación y la extensión, y estuvo a cargo del ingeniero agrónomo José Paruelo, quien es el gerente de investigación del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria. Luego, una historia de resiliencia y adaptación, a cargo de María Noel Richetto, quien es la directora del Ballet del Sodre. Bueno, bastante disruptiva justamente esta charla, ya que no se esperaba. Siempre en este tipo de eventos se esperan charlas más que nada técnicas, más que nada metodológicas. Justamente esta intervención de María Noel Richetto desafiaba las expectativas. Luego, otra charla también desafiante. Frente a los desafíos, metas claras, planificación y trabajo duro, a cargo del profesor Oscar Zamudio. Y bueno, y por último, las actitudes y el éxito, a cargo del ingeniero Enrique Badiños. Justamente, bueno, apostando a la organización y cómo desarrollarse y cómo, bueno, planificar y verse en el futuro, proyectarse. También, obviamente, estuvieron participando autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, ministro, subsecretario, directora, también Gabriela Bordavejeri. Y bueno, cerrando, obviamente, en esta mesa de reflexiones finales, el ingeniero agrónomo Esteban Carriquiri, quien es el presidente del Instituto Agropecuario. Bueno, les comentamos que en próximo lunes van a estar cerrando las inscripciones para realizar el curso a distancia Planificación y Manejo de Agua en Sistemas Ganaderos, curso a cargo de los ingenieros agrónomos Emilio Duarte y Pablo Ariosa. Va a estar comenzando el 25 de octubre. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 11 de octubre. También se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso semipresencial Reconocimiento y Manejo de las Principales Especies Forrajeras del Campo Natural, curso que está a cargo del ingeniero agrónomo Marcelo Pereira. Las inscripciones van a estar abiertas hasta el 11 de octubre y va a estar comenzando este curso el 25 de octubre. Les comentamos que justamente por ser semipresencial va a tener jornadas presenciales obligatorias que se van a estar realizando en el departamento de Paysandú, así que es algo a prever. Nosotros los invitamos para estos dos cursos que ingresen a la página web del Plan Agropecuario, y ahí ya van a poder consultar la metodología de cursada, el programa, el calendario, y bueno, se van a poder estar inscribiendo a estas capacitaciones. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Si quieres, te puedo esperar sentado.
Bueno, queridas y queridos oyentes, como les comentábamos al comienzo del programa, íbamos a estar charlando con el ingeniero agrónomo Hernán Bueno, técnico del Plan Agropecuario en el departamento de Canelones. Con él íbamos a estar conversando sobre el estado de las pasturas, teniendo en cuenta que comienza la época de mayor producción forrajera y qué podemos hacer al respecto, pensando en aprovechar mejor justamente este pasto en esta estación. Buen día, Hernán, es un gusto estar conversando contigo.
Buenos días, Guaymirán. Un saludo grande a toda la audiencia que nos acompaña. Y bien, como muy bien decías, se viene un periodo de producción forrajera muy óptimo, en donde podemos potenciar y bueno, ajustar lo que es esa oferta a la demanda animal que tengamos, con posibilidades de hacer diferentes estrategias para poder optimizar el uso de ese pasto.
¿Cuáles serían las estrategias justamente para lograr eso?
Bueno, en ese sentido, Guaymirán, tenemos diferentes estrategias. Primero, considerar obviamente que estamos frente a la primavera, que en donde, como se caracteriza, se empiezan a hacer los días más largos, se empieza a incrementar la temperatura. Habíamos recibido ciertas precipitaciones previamente, o sea que hay agua en el perfil. Entonces, todas estas condiciones hacen que la primavera sea un momento óptimo, como decíamos, para poder producir pasto y encontrar la mejor utilización dentro de nuestros establecimientos. Así que en ese sentido también obviamente venimos con condiciones de ganado óptimas, por bueno, también la oferta forrajera que hemos tenido, por lo menos en el sur, y bueno, y todo esto hace que pensemos cómo trabajar ese pasto que se viene, y sobre todo también Guaymirán mirando de perfil que tenemos un verano en donde se divisa precipitaciones por debajo del promedio, con el fenómeno de la Niña en puerta, que si bien va a ser leve según los pronósticos, hay que prestarle atención porque no sabemos cómo se van a distribuir esas pocas precipitaciones que van a haber y cómo va a afectar esto a nuestra producción. Entonces, ante este escenario, es muy importante poder utilizar de buena forma nuestras pasturas. Tanto es así que tenemos herramientas como la presupuestación forrajera, en donde nosotros podemos ajustar la oferta de forraje que tenemos a la demanda animal de nuestro establecimiento. Y esto es uno de los talones de Aquiles, porque si nos ponemos a pensar con estas buenas condiciones, el pasto explota. Si tiene estas condiciones óptimas, si tiene nutrientes, si tiene luz, el pasto empieza a crecer de forma rápida y hay veces que o nos sobrepasa o si no ajustamos la carga quedamos escasos. En el caso de la primavera, pensando en esta buena producción, puede ser un momento óptimo para confeccionar reservas forrajeras de forma de generar o cerrar potreros, hacer estas reservas y acompañados, por ejemplo, de fertilizaciones que puedan impulsar este crecimiento, poder configurar reservas que puedan estoquear, ya sea para lo que es el verano, que como decíamos, se viene un periodo que puede llegar a ser crítico, o el próximo invierno. Entonces, en ese sentido, momento óptimo para hacer reservas forrajeras, la presupuestación forrajera como herramienta para ver si me sobra forraje o no, y una vez que determinamos qué potreros podemos llegar a cerrar, considerar que ante una confección de una reserva, ya sea de pradera, o si me queda ese último pucho de verdeo que podemos aprovechar, como por ejemplo los reigrases que ya están terminando su ciclo, pensar que en la medida que la floración avanza en ese potrero que voy a cerrar, en términos generales la calidad empieza a disminuir. Entonces, considerar que hasta un 10% en teoría y aproximadamente de la floración en nuestros potreros podemos tener y confeccionar a partir de estos potreros una reserva de calidad. Entonces, en ese sentido, debemos estar monitoreando nuestras pasturas, hacer recorridas más frecuentes que en otras partes del año. Y si tenemos ese potrerito que ya se nos está avanzando en pasto y cubrimos la demanda animal, poder confeccionar estas reservas que nos pueden dar un respiro en este verano que puede llegar a ser crítico, como decíamos, o mirar lo que es el próximo invierno para estar preparados y de buena forma administrar lo que es el pasto para llegar con buenos resultados.
Y teniendo en cuenta lo que es el pastoreo fundamentalmente de las praderas perennes.
Para tener en cuenta, Guaymirán, en lo que es los pastoreos de praderas perennes, por ejemplo, nosotros en general utilizamos como base o festuca, dactilis, tener en cuenta que obviamente la festuca ya está a esta altura ya está comenzando o terminando su floración, dependiendo de la variedad que estemos manejando, pero en el caso de dactilis, que está por comenzar la floración, dependiendo obviamente de la variedad, controlando esta floración a través de pastoreos o con la utilización de rotativas, podemos disminuir esta floración, aumentar la perdurabilidad de estas pasturas e incluso utilizarlas para hacer reservas. Entonces, en ese caso, a la planta no tener la orden todavía, como por ejemplo en el dactilis, de comenzar a florecer, podemos justamente a través de estos pastoreos prolongar lo que es la vida útil y a la vez, si adicionamos una fertilización, por ejemplo, en estas pasturas, potenciar para poder cerrar algún potrero, como decíamos, siempre y cuando obviamente tengamos la demanda animal cubierta. Aparte también tenemos que, es una, como una época que nos tienta también al ver mucho pasto, al poder capaz que pastorear más holgado o con otros estándares, no olvidar que en la medida que nosotros dejamos un remanente de 5 centímetros aproximadamente en esta época, en estas praderas, nos permitirán recuperar en un corto plazo para poder entrar nuevamente a un pastoreo o a su vez también no dañar la perdurabilidad de las praderas y apuntar a largo plazo.
¿Se puede realizar una fertilización teniendo en cuenta de la etapa final del ciclo productivo de los verdeos?
Está muy buena la pregunta, Guaymirán. De hecho, en aquellos verdeos, como puede pasar algún raigrás que quedó para atrás y está terminando su ciclo, es posible incorporar a través del nitrógeno, acelerar el crecimiento de alguna forma, darle todas las condiciones para poder configurar las reservas o los pastoreos que tengamos por delante, el último pastoreo que tengamos por delante. Ahora, en la medida que tengamos sistemas con mucha utilización de nitrógeno o extracción de nitrógeno, considerar también que hay fertilizantes que vienen en conjunto con el azufre, aparte de lo que es el nitrógeno, que permiten justamente potenciar aún más la producción. Y obviamente podemos ajustar otro tipo de nutrientes, pero eso ya es más por el análisis de suelos que hemos hablado en alguna ocasión, que siempre es importante para tener ese punto de partida y a su vez ir corrigiendo durante todo el ciclo del cultivo las necesidades que el mismo tenga. Recordar que la planta necesita nutrientes, los nutrientes están en el suelo y por eso tener un diagnóstico del perfil que nosotros estamos trabajando de suelo puede permitirnos ser más eficientes en el trabajo de las pasturas.
Periódicamente ha venido lloviendo, en algún caso podríamos agradecerlo, pero en el caso en particular de las pasturas sembradas, esto puede llegar a generar problemas. ¿Qué manejo deberíamos realizar en esta época cuando está produciendo más, cuando deberíamos aprovechar más esa pastura, pero el anegamiento a veces ocasiona que quedemos sin suelo, que no tengamos la posibilidad de tener firmeza, que incluso vaya en desmedro de estas pasturas? ¿Cuáles son las opciones para aquel productor que en realidad las quiere aprovechar?
Bueno, está muy, muy buena la pregunta. En ese sentido, ha pasado, de hecho, hace una semana más o menos, estuvimos recorriendo alguna chacra que, por cuestiones de las lluvias continuas, por tener una topografía más plana, tenía problemas de anegamiento y tenía raigrases que estaban prontos para comer y que estaban a punto de pasarse. Entonces, estamos frente a la situación que tú mencionabas, Guaymirán. En este caso, obviamente, si uno no tiene las condiciones de entrada con la maquinaria, se dificulta mucho hacer la cosecha y el pastoreo. En ese caso, quizás convenga más esperar, cerrar ese potrero, esperar a que las condiciones de anegamiento no estén para poder entrar a realizar alguna reserva de calidad y apretar lo que es en otros potreros donde tenemos pasturas sembradas o campo natural, ajustar bien lo que es la utilización del pasto por medio de franjas, por ejemplo, o potenciando su producción por medio de la fertilización, que puede ser otra alternativa, para de esta forma cubrir el déficit que puede causar si nosotros habíamos tenido en cuenta o tenemos que utilizar ese regras que bueno, por cuestiones de anegamiento se me va a dificultar, poder tener un resorte en otra parte del establecimiento y dejar estos potreros quizás más pensando en una reserva, porque tengamos en cuenta que cuando uno entra en estas condiciones no solo se hace una mala utilización de la pastura, sino que también dañamos la estructura del suelo. Esto obviamente cuando tenemos condiciones de anegamiento y suelos que cuanto más arcilloso incluso sean, después generamos otro tipo de o un cambio en la estructura del mismo.
Bárbaro, Hernán. Algo más que nos haya quedado en el tintero, pensando justamente en las pasturas.
Recordar que este periodo, como hablamos, es un periodo de mucha producción de forraje. Es importante que tengamos equilibrado la carga animal para poder identificar qué potreros podamos cerrar o generar reservas. Cosechar el forraje con la carga adecuada, dejar los remanentes para que pueda recuperar la pastura y no alterar su perdurabilidad en el caso de praderas de largo plazo. Se nos viene el fenómeno Niña, tenemos que estar preparados para ello, o sea que las condiciones de las pasturas en aquellas praderas que tengamos tienen que ser óptimas para llegar al verano, y si podemos generar alguna reserva en este periodo, va a venir muy bien por si tenemos ese déficit en esta estación que viene. Y si no, ya estoquearnos para lo que es el invierno.
Muchas gracias, Hernán.
Gracias a ti, Guaymirán, y un saludo grande a la audiencia.
Si quieres, te puedo esperar sentado.
Muy bien, más que pertinentes palabras, recomendaciones, consejos de Hernán, pensando que estamos en plena primavera, pensando en el forraje, en las praderas, pasturas implantadas, verdeos, qué podemos hacer, cómo podemos manejarlo, cuáles son las diferentes alternativas frente a la situación actual para aprovechar de la mejor forma también el forraje que se produce en esta época del año. Nosotros las esperamos y los esperamos con más información, herramientas, conocimientos el próximo fin de semana a través de los mismos medios de comunicación, compartiendo este programa que hemos denominado Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.